Desde niño, recuerdo caminar descalzo por la orilla de la bahía. El suelo era blando, cubierto de raíces que parecían como si respiraran debajo de mis pies. Al mirar a mi alrededor, un bosque extraño surgía como si fuera debajo del agua y eran los manglares, que luego, al ser ya mayor, comprendí que eran los guardianes verdes que siempre me daban esa sensación de estar en un lugar tranquilo y sagrado. Con el paso de los años, noté que aquel bosque se hacía más pequeño y algunas zonas fueron taladas para la ganadería y la agricultura y otras para abrir paso al turismo descontrolado. Al ecosistema de manglar que protege nuestras costas y sirve de refugio a tantas especies, hoy está en serio peligro. Eso quizás fue una de las cosas que levantó mi pasión y me motivó a estudiar biología. Luego de convertirme en biólogo, me interesó trabajar con los ecosistemas costeros, en especial los ecosistemas de manglar.
Esa es la narración de Lemuel Familia desde República Dominicana. Esto es Raíces Sonoras, el podcast elaborado por la Red de Jóvenes Profesionales de la Comisión en Gestión de Ecosistemas de la UICN en la región de México, Centroamérica y Caribe. Estas son voces de una región vibrante, llena de vida, de ritmos y formas. Si guardamos silencio, podemos escuchar cómo su estructura respira en maneras complejas y maravillosas. Acompáñanos a descubrirlo. Les habla Vani Olmos Lau, su locutora de hoy. En este episodio exploraremos qué es y para qué sirve la Lista Roja de Ecosistemas de la UICN. Seguro ya conoces la Lista Roja de Especies Amenazadas. Esta es la lista que nos indica si una especie está en peligro de extinción, vulnerable o casi amenazada. ¿Pero sabías que también existe una Lista Roja de Ecosistemas? Para conocerla, en este episodio nos guía el sonido y el alma del manglar. ¿Qué dice la Lista Roja de Ecosistemas sobre los manglares? La primera evaluación global, realizada en 2024, reveló que más de la mitad de estos ecosistemas está en riesgo de colapsar, es decir, están en la categoría de vulnerable, peligro o peligro crítico. Imaginemos una escala de color que va del verde al rojo. La mitad de los manglares del mundo están en las categorías de amarillo a rojo. La otra mitad está en verde, es decir, está sana y vibrando con vida.
¡Bienvenidos! Hoy conversaremos acerca de la Lista Roja de Ecosistemas, una de las muchas herramientas desarrolladas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, mejor conocida por sus siglas en inglés como IUCN o UICN en español. Para ello, el día de hoy nos acompaña el Dr. José Ferrer París. Él es originario de Venezuela y ecólogo de formación, quien actualmente trabaja como investigador en la Universidad de New South Wales en Sydney. El Dr. Ferrer ha estado involucrado en el desarrollo de la herramienta desde sus inicios y el día de hoy, juntos navegaremos cómo se desarrolló la Lista Roja de Ecosistemas, cómo se aplica, qué decisiones nos ayuda a tomar y, lo más importante, cómo ha contribuido a la conservación de los ecosistemas. Hola, José, ¿cómo estás?
Bien, chévere. Gracias por invitarme hoy.
No, muy felices de que la Red de Jóvenes Profesionales de la UICN pueda contar con tu presencia el día de hoy y todo tu expertise. Tú has sido parte de la formación de la Lista Roja casi, pues realmente desde sus inicios. Entonces, si nos puedes contar un poquito sobre cómo te involucraste tú en el tema de la Lista Roja de Ecosistemas.
Sí, bueno, yo empecé a trabajar desde el 2016 con la Lista Roja, pero ya la conocía anteriormente porque yo estaba haciendo mi doctorado en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y el doctor Jean-Paul Rodríguez era uno de mis asesores de mi tesis y él estaba en ese momento trabajando en la Lista Roja de Ecosistemas y de una u otra manera, por medio de diferentes formas, me fue reclutando para que ayudara o apoyara en uno de los proyectos específicos de la Lista Roja de Ecosistemas y que era una evaluación a nivel continental de todos los bosques de las Américas. Y a partir de ahí empecé a formar parte del grupo temático de la Lista Roja de Ecosistemas.
Si pudieras platicarnos sobre qué es como tal la Lista Roja de Ecosistemas, cómo se compara, qué aprende de la Lista Roja de Especies y cuál es el objetivo de esta Lista Roja de Ecosistemas.
Sí, esa es una muy buena pregunta. Y bueno, básicamente la idea de la Lista Roja de Ecosistemas realmente está muy relacionada con una pregunta muy fundamental de una persona que dijo, bueno, pero si ya sabemos cómo están las especies, ¿por qué no hacemos lo mismo con los ecosistemas? Y a partir de ahí surgió ese ímpetu, esa idea de, bueno, vamos a desarrollar un protocolo que sea aplicable a los ecosistemas en vez de a las especies. Obviamente, la idea parecía muy sencilla, pero la implementación era muy compleja, porque obviamente los ecosistemas son mucho más complejos, son más difíciles de definir, más difíciles de delimitar de las especies, y no son comparables en el caso de las especies, el ciclo de vida de las especies es bastante bien conocido, lo puedes estudiar, lo puedes observar. En el caso de los ecosistemas hay muchos procesos más complejos que tomar en cuenta.
Perfecto, pues ya que estás hablando de criterios, si nos pudieras mencionar justo algunos ejemplos de los criterios que ustedes toman en cuenta para definir si un ecosistema está en peligro crítico, en peligro vulnerable o si está sano, ¿qué tipo de criterios utilizan? E igual ahorita nos mencionaste que hubo debate al respecto, ¿no? Sobre que sí y que no. Entonces igual si nos pudieras contar un poco de esos puntos críticos en la conversación de qué sí se considera y qué no.
Sí, precisamente una de las propuestas iniciales de una lista roja de ecosistemas se enfocaba mucho en la parte de la distribución del ecosistema. Entonces los criterios que utilizaron inicialmente era la reducción de la distribución o si era una distribución restringida, lo que la hacía vulnerable a catástrofes o eventos catastróficos, fragmentación, etcétera. Era más que todo sobre la... se enfocaba principalmente en la distribución. Había otro grupo de trabajo que decía, bueno, pero lo más importante en el ecosistema es cómo funciona. Y entonces estaban buscando maneras cómo podemos hacer para medir cambios en la función del ecosistema. Entonces tenían la idea de ver los cambios pueden ocurrir en los factores abióticos, disponibilidad de agua, por ejemplo, salinidad, zonas costeras, etcétera. Pero también pueden ocurrir en los componentes bióticos del ecosistema, ¿no? Si pierdes una especie importante o si hay una disrupción entre las relaciones bióticas dentro del ecosistema, eso también es importante. Y muchas veces eso es más importante que el cambio en la distribución. Entonces, al final el consenso fue, bueno, vamos a hacer criterios específicos para cada una de estas cosas. Y el punto fundamental de todo esto es todos los criterios miden el riesgo de colapso. El colapso se entiende cuando un ecosistema está colapsado, cuando ha perdido sus características principales, ¿no? No puede seguir funcionando de una manera adecuada, ¿no? Y sustentar la biota característica. Entonces, ese colapso se puede llegar cuando el ecosistema desaparece o cuando el ecosistema todavía está presente, pero pierde esa función. Entonces, se crearon 5 criterios. Uno de los criterios es una medida cuantitativa de riesgo de colapso, que está más basada en modelos cuantitativos. Pero los otros 4 usan indicadores indirectos, ¿no? de ese riesgo de colapso. El primero es reducción en la distribución. El segundo tiene que ver con esa distribución restringida y la vulnerabilidad a procesos o amenazas espacialmente explícitas. El tercer criterio, el criterio C, es el que tiene que ver con ese componente abiótico, donde se buscan indicadores de las condiciones abióticas del ecosistema. Y el criterio D busca indicadores de los procesos bióticos o las relaciones entre especies características del ecosistema.
Perfecto, muy bien. ¿Y quién realiza estas evaluaciones?
Muy buena pregunta. Básicamente el protocolo de la lista roja de ecosistemas es público. Cualquier persona puede aplicarlo siguiendo, hay unas directrices, un documento de directrices que explica todos los pasos que hay que completar para realizar la evaluación. Y en teoría cualquier persona lo puede hacer. A medida que ha pasado el tiempo, muchas naciones han reconocido la importancia de aplicar la lista roja de ecosistemas a nivel nacional como una herramienta de gestión y de planificación de conservación. Y entonces han creado alianzas de diferentes tipos entre instituciones para completar esas listas rojas a nivel nacional. Entonces hay varios ejemplos donde esta... Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente de un país colabora o le solicita a una institución académica que haga la lista roja de ecosistemas, pero después la adopta como un instrumento gubernamental. Hay otros casos donde son las mismas instituciones, como por ejemplo en Colombia el Instituto Humboldt, que son instituciones relacionadas con la protección de la biodiversidad en el país, que tienen ese mandato y entonces desde ese instituto se tratan de crear esas alianzas con instituciones para realizar la lista roja. Generalmente la lista roja requiere la participación de expertos en los ecosistemas, entonces muchas veces tienen que estar involucrados personas del ámbito académico, que son los que conocen mejor el ecosistema, pueden describirlo mejor y a partir de ahí identificar cuáles son los indicadores más apropiados para ese ecosistema. Pero también tienes que tener personas que conozcan el protocolo de la lista roja, todos los pasos, para seguir todos esos pasos, y personas que tengan las habilidades para manejar los datos de los indicadores, que en muchos casos son datos espaciales o series de tiempos de datos, donde tienes que manejar esos datos y a partir de esos datos crear valores de índices o métricas que son las que se utilizan finalmente para asignar la categoría de riesgo.
Ok. Y cuando se están compilando esos datos, ¿cuál es el mayor desafío? ¿Cuáles son los datos o el criterio más difícil de evaluar?
La primera vez es un trabajo bastante complejo. Primero es conocer bien el ecosistema, el conocimiento del ecosistema, el primer paso que tienes que resolver. Y en muchos países pasa que no tenemos mapas de la distribución de los ecosistemas o no tenemos una clasificación de ecosistemas adecuada en la resolución adecuada para implementar la lista roja de ecosistemas. Entonces, primero es la parte del conocimiento del ecosistema, conocerlo, saber definir cuáles son las funciones principales dentro de ese ecosistema, los procesos entre los componentes de ese ecosistema. El segundo reto es compilar los datos. A veces no hay datos disponibles para algunos criterios. Y bueno, y después es la parte de seguir el protocolo paso a paso y entender todas las fuentes de incertidumbre que puede estar involucrada en ese proceso.
Ok. Y bueno, en la pregunta anterior mencionaste justamente que a veces los ministerios de los países solicitan, ¿no?, que alguna entidad académica o alguna institución que sabe y que tiene el conocimiento haga esta evaluación. Una vez que ya se hace una evaluación, ¿qué pasa? ¿Qué se hace con esta información? ¿Qué decisiones se toman? ¿En qué ayuda que uno sepa en su país cómo están los ecosistemas?
Sí, el objetivo inmediato de la lista roja de ecosistemas es identificar amenazas y diagnosticar riesgos. Pero eso es simplemente un resultado que te dan: para este ecosistema pasa esto, en este ecosistema pasa aquello. Esa información es fundamental para los siguientes pasos, que son la parte de decidir cuáles son las mejores estrategias o cuáles son las opciones de gestión más eficaces para diferentes objetivos. Un objetivo puede ser las amenazas o los riesgos, puede ser detener la pérdida de biodiversidad o recuperar funciones ecológicas. Entonces, hay ejemplos donde se ha utilizado la lista roja de ecosistemas para identificar vacíos en las áreas en las redes de áreas protegidas a nivel nacional, o donde se han identificado cuáles son los ecosistemas y las regiones donde es más crítico realizar estrategias de restauración ecológica. Los resultados de la lista roja también te dan información sobre, bueno, cuáles son las amenazas principales que están afectando diferentes ecosistemas y qué acciones puedes hacer para mitigar esas amenazas. Y muchas veces pasa que si un ecosistema está amenazado por más de un proceso, más de una amenaza, controlar una amenaza no es suficiente para recuperar el ecosistema. Entonces, muchas veces tienes que ponderar qué tanto vas a invertir en una acción o en otra, dependiendo de qué es lo que va a ser más efectivo a largo plazo en la recuperación del ecosistema.
Una pregunta, porque ya van varias veces que mencionas este tema de la función y conservar la función de los ecosistemas. Y yo creo que es interesante justo, y es un gran diferenciador de la lista roja de especies, porque con las especies, pues, justo no quieres que desaparezca la especie, ¿no? No ves tanto el tema de función. En el caso de los ecosistemas, si nos podrías dar un ejemplo para el público, para que nos quede claro por qué evaluar la función de los ecosistemas es tan importante, ¿qué es una función que un ecosistema podría perder y cuál es el riesgo de eso? Si nos puedes dar un ejemplo.
No sé, es un ejemplo complejo.
Me gustaría hacerte un par de preguntas más, y es sobre cómo se ha aterrizado la adopción de la lista roja de ecosistemas. Entonces, ¿nos puedes contar de algunos países que ya hayan hecho evaluación de lista roja de ecosistemas?
Sí, a nivel global hay muchos buenos ejemplos de países que adoptaron la lista roja de ecosistemas desde muy temprano y que ya han hecho varias evaluaciones. Uno de los ejemplos más importantes a nivel global son Colombia y Sudáfrica. Son países que ya han realizado estas evaluaciones varias veces. Aquí en Latinoamérica también Chile fue uno de los primeros países en realizar la lista roja de ecosistemas, y también recientemente hicieron una actualización. Entonces, en Sudamérica, por lo menos Colombia y Chile son los pioneros en esto. Venezuela también tiene una lista roja de ecosistemas, fue realizada también temprano, fue una de las primeras, pero no se ha actualizado recientemente y ahorita no tiene. La diferencia entre estos tres es que en el caso de Colombia está más institucionalizada que en los otros países. Actualmente hay varios países que están trabajando en esto. En Perú hay una iniciativa para trabajar en la Lista Roja de Ecosistemas de Perú, que están, donde están congregando a varias instituciones nacionales, gubernamentales nacionales, para realizarla. Sé que hay grupos en Bolivia y en Brasil también, que están, en el caso de Brasil es a nivel regional, en una zona de Brasil, no es a nivel nacional. En el caso de Bolivia sí es una iniciativa a nivel nacional. Hay varios grupos aislados que han hecho evaluaciones, ya sea regionales, o que están haciendo evaluaciones estratégicas enfocándose en ecosistemas específicos. Sé que eso está pasando, o conozco ejemplos en Ecuador, en México. Costa Rica hace mucho tiempo hizo una evaluación nacional, una de las primeras, pero fue como un estudio piloto de cómo hacer la evaluación. Y ahorita quieren hacer una evaluación completa a nivel nacional. México, creo que en varios estados de México, creo que la están haciendo, creo que Oaxaca es uno, y bueno, y varios países de Centroamérica también. Y bueno, y a nivel global hay varios países en Europa y en Asia que también la han adoptado, y cada vez, ahorita con la adopción de la Lista Roja de Ecosistemas como uno de los indicadores de cabecera del marco global de la biodiversidad, todos los países tienen que adoptar o tienen que reportar el progreso que han hecho con la Lista Roja de Ecosistemas. Entonces se espera que todos los países empiecen a adoptar estrategias para completar las evaluaciones en los próximos 5 años.
Qué bien, eso no sabía, que ya de cierta manera está institucionalizado, ¿no?, en los países que habían adoptado el marco global. Muy bien.
Sí, sí.
¿Y dónde le sugieres al público que, si quiere saber más información sobre la Lista Roja de Ecosistemas, dónde podría buscar?
Perfecto. Sí, hay una página web de la Lista Roja de Ecosistemas, que es el principal mecanismo de difusión que tenemos, y dentro de la red de UICN también nos pueden contactar por uno de los mecanismos de la red de UICN, del grupo temático de Lista Roja de Ecosistemas.
Perfecto. Te voy a hacer una pregunta bonus, pero si tuvieras, antes de esta pregunta de tu mensaje a los jóvenes, ¿no?, ¿tienes algún ejemplo de una decisión que se haya tomado gracias a la Lista Roja de Ecosistemas?
Sí, hay varios ejemplos a diferentes escalas. Uno de ellos es en Colombia. En Colombia hay dos ejemplos de la aplicación de la Lista Roja precisamente para la identificación de vacíos en la red de áreas protegidas y para estrategias de restauración.
Ok, perfecto. Bueno, pues José, muchas gracias por habernos acompañado. Y antes de cerrar, nos encantaría escuchar. Este podcast es producido por la Red de Jóvenes Profesionales de la Comisión en Gestión de Ecosistemas de la UICN. Entonces, ¿qué mensaje le podrías dar a los jóvenes que están empezando o ya avanzando su carrera profesional en el mundo de conservación? De lo que hayas vivido tú, ¿qué mensajes, qué experiencias, lecciones aprendidas podrías compartir?
Bueno, realmente yo creo que los jóvenes realmente son un pilar fundamental de organizaciones como la UICN. Yo he aprendido mucho, he tenido el privilegio de trabajar con gente muy experimentada y con gente con mucha visión, como el doctor John Paul Rodríguez, el profesor David Key, la profesora Emily Nicholson. He aprendido muchísimo, pero yo creo que ese conocimiento tiene que ir pasando de generación en generación. Necesitamos jóvenes que entren, empiecen a aprender y empiecen a tomar las riendas de todas esas iniciativas y todas esas actividades. Bueno, aprender no es la mejor palabra, porque realmente yo siento que en todas las interacciones con jóvenes ambos estamos aprendiendo. Muchas veces uno tiene que aprender de los jóvenes cosas nuevas que uno ya no sabe cómo hacer. Pero sí, es un aprendizaje mutuo, pero esa participación es bastante importante. Y yo creo que todas las comisiones de UICN, todos los grupos de trabajo, todos los grupos temáticos necesitan de esa contribución de los jóvenes que tienen ese entusiasmo, que tienen esa iniciativa.
Una última preguntita. Hablaste de tomar las riendas, ¿no? Que los jóvenes necesitan tomar las riendas para hacer esta transición, este legado, este relevo. En tu experiencia, ¿cómo tomaste tú las riendas?
En mi caso en particular, yo ya tenía una conexión personal y ya teníamos una experiencia profesional, John Paul y yo, y él identificó un problema y dijo: yo creo que esta persona nos puede ayudar. Y así fue como me trajeron al grupo. Y yo al principio no sabía mucho de qué era lo que iba a hacer dentro de eso. Yo lo vi más que todo como un trabajo muy específico que iba a hacer. Pero realmente quedé conectado con toda esa dinámica de lo que estábamos haciendo y con la importancia y las repercusiones del trabajo que estábamos haciendo. De la manera como estaba diciendo, al mismo tiempo yo voy aprendiendo, pero no solo aprendiendo, sino también contribuyendo. Y esas contribuciones son reconocidas dentro del grupo. Y así es como me he establecido dentro de este grupo. Y yo creo que eso no es un accidente, eso fue muy estratégico de parte de los líderes del grupo de captar esos talentos jóvenes. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita también. Yo participo en una de las comisiones de la tipología global de ecosistemas, y dentro de la comisión invitamos a expertos de ecosistemas, pero también estamos invitando a jóvenes que son, vamos a decir, son los expertos emergentes. Son jóvenes que han demostrado su capacidad y sus características, y que creemos que ellos en el futuro van a ser esos expertos que van a formar parte de estos grupos temáticos y grupos de trabajo.
Perfecto, José. Creo que es un gran ejemplo de la importancia de estos esfuerzos intergeneracionales y también de ser parte de una red, ¿no? Entonces, ¿no? Muy bien, José, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un último mensaje antes de que nos despidamos.
Bueno, realmente estoy muy alegre de mantener este contacto con la gente en Latinoamérica. Yo llevo ya 6 años aquí viviendo en Australia, pero siempre estoy pendiente de todas las iniciativas que se dan en la región. Y me parece que, como tú dices, la red es muy importante para conectar diferentes personas alrededor del mundo. No solo esta conexión intergeneracional, pero también esa conexión a través de los continentes, ¿no? Entonces, desde aquí, desde Australia, apoyamos, yo particularmente siento que una de mis misiones es tratar de apoyar esas iniciativas regionales en Latinoamérica, y para que, bueno, podamos trabajar juntos para un futuro mejor para el planeta y para la humanidad.
Y si nuestros escuchas quisieran buscarte, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tienes LinkedIn, alguna red social?
Sí, LinkedIn es una de las pocas que uso de las redes sociales. Yo no soy muy bueno en las redes sociales, pero en LinkedIn pueden encontrar mi perfil, y por supuesto en el perfil de la universidad también. No soy un experto en redes sociales, pero siempre estoy a través de mi correo electrónico de la universidad, también me pueden contactar. Y siempre, siempre trato de responder lo más pronto posible a cualquier pregunta.
Perfecto, eso se aprecia mucho siempre. Pues muchísimas gracias, José. Hasta luego.
Ahora ya entendemos cómo se decide en qué categoría se coloca un ecosistema. Y ya escuchamos ejemplos de cómo estas evaluaciones ayudan a tomar decisiones estratégicas en favor de su conservación. Volvamos a los manglares en la lista roja de ecosistemas. En nuestra región tenemos presentes todos los colores que representan las categorías de riesgo que reconoce la lista. La mayoría de los manglares en México, Centroamérica y el Caribe se encuentran bajo la categoría de vulnerable, señalada por el color amarillo. Pero, felizmente, en las costas del Golfo de California, los manglares están en la categoría de verde clarito. Es decir, aún no están dentro de alguna categoría de amenaza. Siguen sanos. Lamentablemente, también somos la única otra región, aparte de India y Sri Lanka, donde hay presencia de manglares en peligro crítico. Estos manglares están en el norte del Golfo de México. Para entender la importancia de los manglares, volvamos con Lemuel a las costas de República Dominicana.
Los manglares son uno de los ecosistemas más productivos del planeta. En la República Dominicana, de donde soy, contamos con 4 especies principales: el manglar rojo, negro, blanco y botón. Estos son bosques costeros que funcionan como barrera natural contra huracanes, filtran agua, reducen la erosión y son criaderos de peces, cangrejos y aves. Ahora bien, más del 70% de los manglares en el Caribe se encuentran en nuestras costas atlánticas y caribeñas. Gracias a ellos, comunidades pesqueras sobreviven, el turismo ecológico encuentra belleza escénica única y la biodiversidad de nuestro país se enriquece con especies endémicas y migratorias.
Y la importancia de los manglares no solo son las pesquerías. Los bosques de manglar almacenan más carbono por unidad de área que los bosques tropicales del mismo tamaño, porque sus suelos y sedimentos son ricos en carbono. Además, a nivel global, protegen contra inundaciones costeras a 15 millones de personas y a 65 mil millones de dólares en propiedades por el daño que ayudan a prevenir en situaciones de desastres costeros como tormentas y huracanes.
Yo fui parte de una investigación sobre el Parque Nacional Jaragua, los Haitises y el Parque Nacional Manglares del Bajo Yuna. Y encontramos que aunque en algunas zonas los manglares se expanden, particularmente en las áreas protegidas, otros sufren degradación acelerada y muchos más los manglares que están fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En zonas como Sabana de la Mar podemos encontrar grandes árboles hasta de 25 metros que mueren por el mal drenaje de la tierra para ganadería. ¿Por qué? Porque hacen canales y surcos para que drene todo el agua, secando la tierra para luego ser convertida en pasto.
Desde muy pequeña estuve rodeada de naturaleza, cerca de la playa y un bosque de manglar hermoso. Allí observaba las cuatro diferentes especies de mangle, el mangle rojo con sus grandes raíces en el agua que le daba hogar a peces, equinodermos, crustáceos y cnidarios. Pero con el tiempo, esa dinámica de la naturaleza comenzó a cambiar. Ya no solo llegaban peces a las raíces del mangle rojo, también venía mucho plástico y basura que quedaba atrapada en las raíces. Las otras especies de mangle ya habían desaparecido por la construcción de hoteles y otras atracciones turísticas. Hoy veo esos manglares, los cuales nos protegen de huracanes, ciclones y tormenta, que purifican nuestras aguas y que son hábitat para vida marina, a punto de desaparecer por completo. Y me da una preocupación profunda de cómo estamos destruyendo una parte de lo que somos.
Esa última fue la voz de Andreína Valdés Trinidad, quien actualmente trabaja en la Fundación Dominicana de Estudios Marinos. Y la importancia de los manglares no solo son las pesquerías. Los bosques de manglar almacenan más carbono por unidad de área que los bosques tropicales del mismo tamaño, porque sus suelos y sedimentos son ricos en carbono. Además, a nivel global, protegen contra inundaciones costeras a 15 millones de personas y a 65 mil millones de dólares en propiedades por el daño que ayudan a prevenir en situaciones de desastres costeros como tormentas y huracanes. Ahora escuchemos cómo los jóvenes trabajan con la Lista Roja de Ecosistemas. David Mejía, originario de Honduras, quien actualmente trabaja en las oficinas de Costa Rica de la UICN, nos cuenta.
Uno de los temas tan importantes que existe es saber la salud de los ecosistemas, ¿no? En mi experiencia, esta lista roja de ecosistemas nos dan los indicios clave hacia qué ecosistemas debemos trabajar. Por ejemplo, en los últimos 10 años que he estado trabajando con la ejecución de proyectos, a veces nos preguntamos, bueno, en mi área tengo 3-2 ecosistemas. Un área protegida puede tener un bosque nuboso, un bosque mixto, un bosque de pino, pero ¿a cuál de esos debo prestar mucha más atención, ¿no? Entonces la lista roja nos da ese indicio, o por lo menos a mí me ha servido para ver, ok, la salud de mi ecosistema es esta, ¿no? Entonces mis acciones deben estar planteadas hacia estos ecosistemas, y es por eso que realzo la importancia que tiene la lista roja para el manejo y conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas.
A pesar de todo esto, felizmente podemos decir que hoy en día ya existen muchas iniciativas para conservar a los manglares y restaurar a aquellos que hemos perdido. Les invitamos a acercarse a la naturaleza que los rodee. Y la próxima vez que tengan la oportunidad de estar cerca de un manglar, piensen en todo lo que trae a su vida. También les invitamos a pensar en todas esas pequeñas acciones que uno puede hacer para proteger a estos ecosistemas. La próxima vez que pensemos en comprar un producto desechable, pensemos si realmente lo necesitamos, porque esa basura puede acabar en un manglar. La próxima vez que decidamos quedarnos en algún complejo turístico cerca de la playa, investiguemos si ese complejo turístico se involucró en la tala de manglares para estar ahí. Si sabes de algún manglar que esté en peligro de ser destruido por alguna actividad humana, piensa en cómo puedes unirte en comunidad para evitar que eso suceda. Un caso de éxito es el que recientemente se vivió en las costas de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, en México, donde gracias a que la población alzó la voz por los manglares, se evitó la tala de múltiples hectáreas.
Hola, mi nombre es Hendrik Acevedo. Trabajo para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, ente rector de la diversidad biológica y áreas protegidas en Guatemala. Y en esta oportunidad para mí es un grato honor poder compartir el trabajo que hemos estado realizando en pro de la conservación de los ecosistemas marino-costeros en el Caribe de Guatemala. Creo que puntualmente vale la pena mencionar el trabajo que hemos estado haciendo con comunidades locales, comunidades que se han empoderado en la conservación de los recursos naturales, principalmente en la especie de mangle o ecosistema manglar, por el vínculo que tiene esa especie con los recursos hidrobiológicos de la zona. Contarles que a solicitud de comunidades se han declarado áreas de no pesca que tienen estrecho vínculo entre el pasto marino y el ecosistema manglar por el ciclo reproductivo de especies emblemáticas y de importancia comercial en el Caribe de Guatemala. Otra acción importante que creo que vale la pena mencionar es las acciones de restauración y de reforestación con comunidades, gente que ha querido establecer viveros de mangle en sus comunidades y posteriormente el traslado a áreas donde se han identificado vacíos de estas especies en la zona, y es por ello que se han promovido las acciones de restauración y de reforestación. Se ha iniciado el acceso a incentivos forestales por conservación de bosques latifoliados y bosque manglar como tal, y tenemos historias de éxito de gente que ya está recibiendo un incentivo forestal o un incentivo económico por la conservación de estos recursos, que ha sido ese trabajo de buena gobernanza en el territorio que nos ha permitido poder consolidar las acciones de conservación del ecosistema manglar.
Ese es el poder que tenemos. Y para finalizar este episodio, regresemos con Lemuel.
Los manglares son memoria viva de nuestra relación con la naturaleza. Así que conservarlos no es solo un acto ambiental, es un acto de supervivencia para nuestras comunidades costeras, para nuestra biodiversidad y nuestro futuro. Si cuidamos los manglares, ellos cuidarán de nosotros frente a los huracanes, la erosión y la pérdida de especies. El tiempo de actuar es ahora.